Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Luis Aldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. ¡Súbele al volumen! Esther Díaz, al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. Como usted ya lo escuchó, el día de hoy exploramos la música que le da alma al cine a través de esta inquietante y elegante banda sonora de el filme El silencio de los inocentes, del año 1991. ¿Y qué le parece si nos vamos directo con los comentarios al margen a cargo de José Luis Aldaña? Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs, o El silencio de los inocentes, es una película estadounidense de suspenso psicológico estrenada en 1991 y dirigida por Jonathan Demme, con guion de Ted Talley, basado en la novela homónima de Thomas Harris. Está protagonizada por Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn y Ted Levine. La película fue producida por Kenneth Ott, Edward Saxons y Ron Boseman, y distribuida por Orion Pictures. La fotografía estuvo a cargo de Tak Fujimoto, el montaje fue realizado por Craig McKay y la música original fue compuesta por Howard Short, cuya partitura fue grabada en Múnich con la Orquesta Sinfónica Local durante 1990. El compositor buscó crear una música que se integrara de manera casi imperceptible con la atmósfera de la película, reforzando la tensión psicológica sin imponerse sobre la imagen. Además de la partitura original, la película incluye canciones que se volvieron emblemáticas dentro de su imaginario sonoro. Entre ellas destacan Goodbye Horses de Q Lazarus, que aparece en una de las escenas más icónicas del film. Hip Priest de The Fall, escuchada durante la secuencia final en la casa del asesino, así como American Girl de Tom Petty and the Heartbreakers y Real Men de Joe Jackson, que contribuyen al clima cultural y emocional de la historia. La película tuvo un enorme impacto crítico y comercial, con un presupuesto cercano a los 19 millones de dólares. Recaudó más de 270 millones en todo el mundo y se convirtió en una de las obras más influyentes del thriller psicológico contemporáneo. En los premios Oscar, obtuvo los 5 premios principales: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado, convirtiéndose además en la única película de terror que ha ganado el premio a Mejor Película. La historia sigue a Clarice Starling, una joven cadete del FBI que se encuentra en entrenamiento en la Academia de Cuántico. Su superior, el agente Jack Crawford, la selecciona para participar en una investigación sobre un asesino serial conocido como Buffalo Bill, responsable del secuestro y asesinato de varias mujeres. Para avanzar en el caso, Crawford le pide que entreviste a Hannibal Lecter, un psiquiatra encarcelado que posee una extraordinaria capacidad para comprender la mente criminal. Durante los encuentros entre Clarice y Lecter, se desarrolla una compleja relación psicológica. El prisionero acepta ofrecer pistas sobre Buffalo Bill, pero exige a cambio que la joven agente revele aspectos personales de su vida. Estas conversaciones se convierten en un intercambio estratégico en el que Lecter analiza con precisión los temores y recuerdos de Clarice, especialmente el trauma infantil asociado con los corderos que escuchaba gritar cuando era niña. Mientras tanto, el asesino continúa actuando. La situación adquiere mayor urgencia cuando secuestra a Catherine Martin, hija de una influyente senadora estadounidense. El caso se vuelve entonces una prioridad nacional y el FBI intensifica la investigación. En paralelo, Lecter manipula a las autoridades para obtener ciertas concesiones, demostrando su habilidad para controlar las situaciones incluso desde su celda. Hacia el final de la historia, la investigación oficial conduce a una operación policial que resulta equivocada. Clarice, siguiendo su propia intuición, llega sola a la casa de Buffalo Bill. Allí se enfrenta al asesino en un oscuro laberinto doméstico que culmina con un tenso enfrentamiento final. Tras abatirlo y rescatar a la víctima, Clarice logra completar la misión, mientras Hannibal Lecter consigue escapar de custodia, dejando una inquietante sensación de amenaza abierta. Ahora bien, podemos analizar esta película desde varias formas, pero el día de hoy tomaremos a los filósofos Demócrito, Baruch Spinoza y Michel Foucault. En Demócrito podemos ver el equilibrio y el desorden del alma. Desde la filosofía de Demócrito, la conducta humana puede interpretarse a partir del equilibrio o desequilibrio del alma. El pensador atomista sostenía que la felicidad dependía de alcanzar una disposición interior de serenidad, a la que llamaba eutimia. Este estado implica moderación en los deseos y armonía en las acciones, evitando los extremos que conducen al desorden interior. En la película, este equilibrio aparece profundamente alterado. El personaje de Buffalo Bill representa una forma radical de desorden psíquico, Sus acciones violentas reflejan una mente dominada por impulsos obsesivos que buscan transformar su identidad a través de la destrucción de otros cuerpos. Desde una perspectiva democristiana, su conducta muestra un alma incapaz de alcanzar la estabilidad necesaria para una vida armoniosa. Hannibal Lecter, en contraste, parece encarnar una forma distinta de desequilibrio. Su mente es extraordinariamente racional y disciplinada, pero esa racionalidad se encuentra desligada de cualquier principio moral. Lecter observa a las personas con la frialdad de un científico que analiza fenómenos naturales, transformando la inteligencia en una herramienta de dominación psicológica. Entre estas dos figuras aparece Clarice Starling como un personaje que intenta mantener una forma de orden interior. Sus recuerdos traumáticos no desaparecen, pero se integran en su determinación profesional. La película muestra así tres configuraciones posibles del alma: el caos impulsivo, la inteligencia amoral y la búsqueda de equilibrio frente a la violencia del mundo. Ahora bien, desde el punto de vista de Baruch Spinoza, podemos ver los afectos, el miedo y la potencia de actuar. La filosofía de Baruch Spinoza ofrece otra vía para interpretar la película a través de su teoría de los afectos. Para Spinoza, las emociones no son simples estados subjetivos, sino modificaciones del cuerpo que aumentan o disminuyen nuestra potencia de actuar. El miedo, la esperanza o el deseo influyen directamente en la manera en que comprendemos la realidad. Clarice Starling se encuentra atravesada por afectos intensos a lo largo de toda la historia. El miedo aparece tanto en su enfrentamiento con los asesinos como en los recuerdos de su infancia. Sin embargo, ese miedo no se convierte en un obstáculo absoluto. Por el contrario, se transforma en una fuerza que orienta su acción y la impulsa a continuar con la investigación. Hannibal Lecter demuestra una comprensión extraordinaria de los afectos humanos. Su habilidad para detectar las emociones de los demás le permite manipular la relación que establece con Clarice y con las autoridades. Lecter no necesita libertad física para ejercer influencia. Le basta con interpretar con precisión los deseos y temores de quienes lo rodean. Desde esta perspectiva espinosista, la película muestra cómo el conocimiento de las pasiones puede convertirse en una forma de poder. Comprender los afectos significa también poder transformarlos o dirigirlos. Las conversaciones entre Clarice y Lecter funcionan así como un espacio donde el miedo, la curiosidad y la inteligencia se entrelazan continuamente. Por último, veremos a Michel Foucault con la vigilancia, saber y poder. La perspectiva de Michel Foucault permite interpretar la película como una reflexión sobre las instituciones modernas que estudian y controlan la conducta humana. En la modernidad, el poder no se ejerce únicamente mediante la fuerza, sino a través de dispositivos de vigilancia, clasificación y producción de conocimiento sobre los individuos. El encarcelamiento de Hannibal Lecter representa un ejemplo claro de este tipo de poder disciplinario. Su cuerpo se encuentra sometido a un régimen de vigilancia constante, rodeado de protocolos de seguridad diseñados para neutralizar su peligrosidad. El hospital psiquiátrico y la prisión aparecen así como espacios donde el saber médico y el control institucional se combinan. Sin embargo, la película también muestra que el poder no fluye únicamente desde las instituciones hacia los individuos. Lecter logra invertir parcialmente esa relación gracias a su conocimiento psicológico. Desde su celda, es capaz de manipular a los investigadores y orientar la investigación mediante pistas cuidadosamente dosificadas. El propio trabajo del FBI refleja esta lógica foucaultiana del saber. Los investigadores intentan comprender al asesino mediante perfiles psicológicos, patrones de conducta y análisis de traumas. El criminal se convierte en objeto de estudio dentro de un sistema que busca clasificar y gestionar la violencia mediante el conocimiento. Así, podemos llegar a la siguiente conclusión. Vista desde estas tres perspectivas filosóficas, El silencio de los inocentes revela una compleja exploración de la mente humana. Desde Demócrito, la historia muestra distintas formas de equilibrio y desorden del alma. Desde Spinoza, pone en escena el papel decisivo de los afectos en la acción humana. Y desde Foucault, expone las redes de poder y conocimiento que intentan comprender y controlar la violencia. La interacción entre Clarice Starling, Hannibal Lecter y Buffalo Bill permite observar cómo se cruzan estas tres dimensiones: carácter, emoción y poder. La investigación criminal se convierte así en un espacio donde convergen la psicología individual y las estructuras institucionales. De esta manera, la película no solo narra la persecución de un asesino serial, sino que propone una reflexión más amplia sobre la naturaleza del miedo, el conocimiento y la identidad. En ese cruce entre inteligencia, violencia y observación, el film revela una inquietante imagen de la condición humana. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
Estamos disfrutando de esta banda sonora de El silencio de los inocentes, en donde Shore diseñó una partitura que no busca el sustituto fácil. En lugar de eso, utiliza texturas oscuras, cuerdas graves y un ritmo contenido que genera una tensión constante. La música funciona como una extensión psicológica de los personajes, especialmente del duelo intelectual entre Clarice y Hannibal. A diferencia de otras películas de suspenso, la banda sonora de El silencio de los inocentes es minimalista y atmosférica, lo que hace que cada nota tenga un peso emocional importante. Continuando con estos datos respecto a la banda sonora de El silencio de los inocentes, es que uno de los rasgos más interesantes del trabajo de Shore es el uso de motivos musicales repetitivos que acompañan la investigación de Clarice. Además, el compositor evita la sobrecarga musical y en muchos momentos deja que el silencio domine la escena, lo que hace que cuando la música aparece, la tensión aumente aún más.
Thank you.
lo podemos escuchar, esta música se integra perfectamente con la narrativa visual, creando una experiencia psicológica intensa. Y bueno, el resultado de este filme es que no solo triunfó con el público, sino que también hizo historia en los premios de la Academia, ganando 5 categorías principales, incluyendo Mejor Película. Aunque muchas veces se habla de las actuaciones y del guión, sin lugar a duda, la banda sonora es una pieza clave para construir la atmósfera inquietante que define este filme.
Thank you.
La música del Silencio de los Inocentes demuestra que en el cine el suspenso no siempre necesita grandes exploraciones sonoras. A veces una melodía sutil y oscura puede penetrar mucho más en la mente del espectador. Shore creó una partitura que acompaña la historia con elegancia y tensión, convirtiéndose en un ejemplo perfecto de cómo la música puede moldear la emoción de una película. Esto fue Pentatónica Cinematográfica. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos distinguieron con su escucha a través del 100.5 FM en www.radio.ujec.mx y por supuesto gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión de la página de Facebook Radio UJET 100.5 FM. Usted lo sabe, soy Esther Díaz y lo espero la próxima semana para seguir descubriendo las bandas sonoras que hicieron historia en el cine.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lo Saldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.
Nuestra radio es un espacio para todas las voces. 2026, 50 años de compromiso con la cultura y la sociedad.
Hay quienes no solo buscan un